De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agustín, La Rioja, Argentina, Rizoma Web Radio de lunes a viernes de 14 a 16, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tesis El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, entrevistará al autor de esta tesis, Pablo Alcántara, doctor en historia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Expertos y colectivos en defensa de los derechos humanos urgen a mejorar la atención a la salud mental en prisiones», del que es autora la periodista Liz Gaibar, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cés Sala. En la edición de hoy hablaremos sobre la situación actual en Cuba. Carmen Salabert, miembro de Cés Sala, entrevistará a David Rodríguez Fernández, directivo de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí. En Educación en la Luna hablaremos sobre una campaña pionera en los colegios públicos de Elche para compostar. Tendremos como invitado a Fernando Sáez, responsable del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad. Otras luces lo dedicaremos a las agresiones y asesinatos de defensores del medio ambiente en México. Hablaremos con Axomali Villanueva, periodista de la Izquierda Diario México. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Enrique Cabezón. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, con el autor de esta tesis.
Pablo Alcántara Pérez, doctor en Historia, que ha investigado a la policía política del franquismo, la Brigada Político-Social, para su tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Buenas tardes, Pablo. Gracias por atender a nuestras preguntas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Estoy encantado de estar con vosotros.
Tu tesis doctoral son 4 años de investigación sobre la Brigada Político-Social, un tema que se puede marcar dentro de los estudios de la represión franquista. Sin embargo, comentas que han sido pocos los trabajos, tanto académicos como periodísticos, dedicados a esta principal herramienta de represión, que fue la policía política de la dictadura. ¿A qué crees que se debe esta escasez?
Principalmente la escasez se debe a la dificultad de acceso a las fuentes primarias, al acceso a las fuentes policiales. En este país, como bueno, he analizado también en la tesis, con la cuestión de la ley de secretos oficiales, las leyes de protección de datos, mucha de la información sobre los policías del franquismo que aún viven o murieron hace menos de 25 años no se puede consultar. Entonces es muy complicado poder acceder a las fuentes. Esto ha retrasado mucho los estudios sobre la policía política. Y luego también que no ha interesado a los investigadores, a los periodistas, por esta dificultad de acceso a las fuentes, pues no les ha interesado investigar la policía política, y sí que les ha interesado otros temas, la represión franquista en los años de la posguerra, la violencia política del ejército, de otros sectores. La policía, por no poder consultar las fuentes de archivo, pues no les ha interesado por la dificultad de acceso a las fuentes, sobre todo.
En efecto, en la introducción de tu tesis ¿Reconoces que uno de los impedimentos mayores para investigar a la Brigada Político-Social es lo complicado que resulta acceder a los archivos con la potencial documentación en este país? ¿Cómo has podido subsanar ese gran obstáculo?
La verdad que esto daría para otra tesis doctoral, el tema del acceso a las fuentes de archivo. No solo yo, sino muchos de mis colegas, compañeros que han tenido dificultad de acceso a las fuentes de los archivos. Lo puedes subsanar primero insistiendo mucho en los archivos. Por ejemplo, para poder consultar los expedientes policiales, los miembros de la Brigada Político-Social, yo tenía que llevar la esquela de los miembros de la Brigada Político-Social para demostrar que había muerto hace más de 25 años y así poder consultar su documentación a través de conseguir las esquelas de estas personas que habían fallecido. Luego también a través de otras personas que tenían documentación en su casa. Por ejemplo, el historiador Juan José del Águila, que tiene un blog que se llama Justicia de Dictadura. Él ha colgado muchos de los informes de la Brigada Político-Social que tenía en sus manos. Pues yo, a través de esa página web y de consultar con él, pues he podido acceder a los archivos. Luego también a través de las entrevistas orales a personas que habían sido torturadas por la Brigada Político-Social. También a través pues de ir bordeando los bordes de la Brigada Político-Social, pues por ejemplo, consultando los consejos de guerra que habían de los juzgados, también los jueces del Tribunal de Orden Público, los que fueron juzgados los militantes antifranquistas, pues a través de esa información, pues también conseguí información policial, a través de los informes de los gobiernos civiles, que eran los gobiernos que estaban durante la dictadura franquista, que hacen informes sobre el orden público y que puede consultar, a través de la información de las diferentes organizaciones clandestinas, pues eso, bordeando un poco los límites de la información sobre la policía política, pues pude subsanar el vacío que hay sobre el tema de las fuentes primarias sobre la policía política en este país, que de momento mucha de la información todavía se puede consultar, sobre todo de los últimos años de la dictadura y también los primeros años de la transición.
Apuntas que tratar a ciertos personajes como psicópatas o como malvados nos puede hacer perder la verdadera perspectiva de la naturaleza de este cuerpo represivo. ¿Es lo que ha ocurrido con personajes más conocidos por la opinión pública como Antonio González Pacheco, el conocido como Billy el Niño?
Yo intento hacer ver que la Brigada Político y Social no eran solo miembros, como bien has dicho tú, individuos aislados que actuaban de una forma sádica, sino que era un aparato de represión utilizado de una forma sistemática por la dictadura franquista, que no eran ese individuos que actuaban su libre albedrío, sino que todo el tema de las torturas, de la represión, estaba bien sistematizado, ¿no? No era una cuestión de locura o de algo que se le había ocurrido en el momento, sino que estaba plenamente planificado. De hecho, en los propios boletines de investigación de la policía política, pues se habla de infiltración en las organizaciones clandestinas, no se habla de los métodos de tortura, porque obviamente pues eso lo escondían, pero sí hablaban de cómo hacer frente a la posición antifranquista, ¿no? Y lo del rato en la tesis doctoral, los policías viajan a Estados Unidos para recibir instrucción por parte de la CIA y del FBI, instrucción pues en investigación policial y obviamente pues también en temas de torturas. Aquí vemos cómo la cuestión de la represión y demás pues está completamente sistematizado, incluso teorizado por los miembros de la Brigada Político-Social, que escribieron libros, que escribieron artículos en revistas donde hablaban de cómo reprimir a la oposición antifranquista, de cómo los diferentes miembros de la oposición a la dictadura. Es decir, aquí vemos cómo la Brigada Político-Social, en una serie de individuos que actuaban a su libre albedrío o actuaban por pura represión sádica, sino que era un aparato represivo que actuaba en consonancia al régimen y que actuaba de una forma analítica, ¿no? Y de una forma fría contra la oposición antifranquista. Es decir, antes de actuar, analizaban bien lo que pasaba, analizaban bien las detenciones y la actuación contra los diferentes miembros de la oposición.
Entonces, se entiende que era un sistema policial que usaba el terror y la violencia para sostener a la dictadura, pero también actuó, en cierta forma, como publicista del régimen. Me refiero a casos estos que comentas de periodistas policías o de novelistas policías que señalan tu tesis.
Yo analizo sobre todo dos, que son Comín Colomer, que fue un policía escritor muy famoso, ¿no?, que escribió los boletines de información antimarxista, que fueron los precursores a los boletines de investigación policial, donde analiza, desde un punto de vista del franquismo, obviamente, pues analiza el anarquismo, analiza el socialismo, el comunismo. Se dedica a escribir libros donde todos son masones, que todo es producto de la masonería y del judaísmo. Así que es verdad que aquí vemos un interés por parte de teorizar lo que es los diferentes miembros de oposición antifranquista y tal, obviamente desde un punto de vista del régimen. Mauricio Carlavilla, que fue un policía también muy famoso, decía básicamente que todo era producto de la sodomía y del judaísmo también. Aquí vemos cómo, desde un punto de vista del régimen, pues hay una serie de policías que llegan a escribir libros. Hay una revista que se llama Revista Policía, que empieza a circular en los años 50, donde se analizan pues, las diferentes formas de actuar de la policía, a nivel no solo de España, sino a nivel también internacional, como actúan las Scotland Yard, la CIA. Y ahí hay una lista de diferentes policías que escriben libros. Dice que hay un total de 90 escritores policías. O sea, aquí hay
una serie de individuos que se dedican a escribir libros a favor del régimen, donde analizan las diferentes actuaciones de la policía antifranquista. Incluso hay policías que ganan el Premio Planeta. Tomás Salvador, que fue un policía que escribió un libro que se llama El Atentado y ganó el Premio Planeta en el año 60. O sea, aquí vemos cómo hay interés por parte de los diferentes miembros de la policía política por analizar la situación social, no solo tortura, sino eso, pues analizar la situación política del país, la situación social, desde un punto de vista, obviamente, del régimen.
Otro dato de gran interés en tu investigación fueron los diferentes perfiles de los miembros de la Brigada Político-Social. ¿Cómo llegaste a poder describirlos?
Yo, a través de los boletines de la Brigada Político-Social, a través de los expedientes personales de algunos de los policías que pude conseguir, yo traje una serie de perfiles, porque lo que quería hacer entender es que no solo había policías que actuaban de una forma sádica, al estilo Bill el Niño, sino que había diferentes formas de actuar. Yo analizo primero desde la vieja policía, aquellos que venían de la policía anterior al franquismo, que venían de la dictadura de Primo de Rivera, que venían de los tiempos de la Segunda República, que venían de la Guerra Civil, pues actuaron ya reprimiendo incluso los movimientos anarquistas, los movimientos socialistas, los movimientos comunistas, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República. Luego digamos que hay otros que se mueven entre dos barajas, los llamo yo. Primero parece que están a favor de la República, de la Segunda República, y se ponen del lado de la República, pero luego cuando empieza la Guerra Civil se ponen al lado de bando sublevado y empiezan a actuar a favor de la dictadura franquista. Luego también estarían lo que yo llamo los quintacolumnistas, que eran aquellos que están infiltrados dentro del ejército republicano, dentro de la retaguardia republicana, entre los años de la Guerra Civil. Y yo pues consigo una serie de policías, como el Saturnino Yagüe, que fue uno de los jefes más importantes de la Brigada Político-Social en Madrid en los años 60, 70. Pues este hombre estuvo como infiltrado dentro de la policía republicana, dentro de la Guerra Civil. Incluso estuvo afiliado a Falange Clandestina durante los años de la Guerra Civil. Y luego también estarían los policías escritores, como bien relaté antes. Luego estarían los que yo llamo los infiltrados, que serían policías que se dedican sobre todo a infiltrarse dentro de organizaciones clandestinas de los años 40, 50... Que aquí está Roberto Conesa, que es uno de los policías más famosos que analiza la tesis. El año pasado publicaron una serie de artículos en el diario.es analizando los perfiles de este policía, de Roberto Conesa Escudero. También Claudio Ramos Tejedor, que fue uno de los principales miembros de la Brigada Político Social en Asturias. Pues estos policías se dedican a infiltrarse y a infiltrar a personas que habían estado en el movimiento clandestino y que a través de las torturas consiguen que se conviertan en delatores. Y luego estarían los que llamamos los aprendices. Aquí estaría el famoso Antonio González Pacheco, Bill el Niño, que aprenderían de las técnicas de esta gente, de los Roberto Conesa, los Yagüe, a primero infiltrarse dentro del movimiento estudiantil y luego ya pues a su libre albedrío actuando en consonancia al régimen franquista. Yo aquí veo una serie de perfiles. Estos perfiles estaban en consonancia con el régimen, utilizaban las torturas también cuando lo necesitaban. Así que ves una serie de diferentes actuaciones, pero bueno, obviamente en consonancia con la dictadura.
Comentas que las prácticas de estos funcionarios estaban totalmente avaladas por la dictadura, que incluso las fomentaban con premios en metálico y con decoraciones. ¿Has encontrado casos de excusas en el sentido de estar haciendo lo que debían como funcionarios que cumplían con sus órdenes, o incluso casos de arrepentimiento?
Sobre todo a finales de la dictadura, cuando por ejemplo con el tema de la revolución de los claves en Portugal, que en la revolución de los claves en Portugal se detuvo a muchos miembros de la PIDE. De hecho hay una foto muy famosa en Portugal, en Lisboa, donde aparecen varios policías de la PIDE que les habían bajado los calzoncillos y los habían detenido el ejército revolucionario, ¿no? Durante ese miedo a que pudiera pasar en España lo mismo, los miembros de la Brigada Político-Social, pues sí que es verdad que algunos que durante el final de la dictadura intentaron justificar lo que hacían, como en plan de que pues lo hacían porque era el régimen de la dictadura y porque les lo mandaban los de arriba, y que si había una democracia, pues que también acatarían las órdenes de la democracia, ¿no? De hecho, no sé si Roberto Conesa o Saturnino Yagüe, que decían que cuando hubiera democracia que iban a dar hostias democráticas. O sea, es decir, esta gente se estaba preparando, que sabían que podía haber un cambio de régimen cuando muriera Franco, querían guardar su puesto y querían salvaguardarse, ¿no? Sobre todo viendo lo que estaba pasando en Portugal. Y de arrepentimiento no he visto ningún caso de policías arrepentidos. A raíz de que la tesis doctoral ha salido a la luz, sí que he contactado con algunos familiares de personas, de miembros de la Brigada Político-Social, que sí que me han contado que sus abuelos o bisabuelos habían sido miembros de la policía política, pues sí que querían saber sobre su pasado familiar. Pero de los miembros de la Brigada Político-Social no he encontrado arrepentimiento, sí justificación de lo que hacían. Esto lo hacíamos para la dictadura y era lo que nos mandaban, pero arrepentimiento ninguno, sobre todo porque durante los años de transición no sufrieron ningún juicio, fueron completamente impunes sus actitudes durante la dictadura franquista. Entonces, pues no se sintieron amenazados por el régimen democrático y por lo tanto, pues no tuvieron que pedir perdón y fueron juzgados. Entonces, pues no se arrepintieron, sino que lo justificaron.
Esto último me resulta contradictorio. ¿Cómo pudo actuar igual en 40 años pero luego adaptarse y cambiar según eran los opositores.
Actuaban de la misma forma en el sentido de práctica de la tortura, utilizaban la tortura durante todo el régimen franquista, se posicionaban al lado de la dictadura, ¿no?, frente a otros sectores sociales, pues los abogados, los intelectuales, que sí que hubo un tiempo en que estaban más a favor del régimen, pero luego sí que se pusieron al lado de la oposición en gran parte. En la policía política no hubo fisuras, en los años de la transición sí, pero en los años de la dictadura no hubo unas fisuras en cuanto a defender a la dictadura franquista. Pero hay diferentes etapas de la oposición, que yo lo relato en mi tesis, ¿no? Hay una primera época de la oposición antifranquista, que es sobre todo la guerrilla en las ciudades y en el mundo rural. A finales de los años 50 empieza a haber un nuevo movimiento de oposición a la dictadura, entre el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, nuevos militantes que no habían vivido la guerra civil en sus carnes, o la habían vivido siendo muy niños, que empiezan a utilizar nuevas tácticas de oposición, como las comisiones obreras, asambleas universitarias, etcétera. Y todo este movimiento se empieza a ensanchar y ampliar de los años 60 y 70 y empieza a afectar incluso a otros sectores sociales, como los intelectuales, el mundo de la cultura, las asociaciones vecinales. Entonces yo lo que intento analizar en la tesis es que, a pesar de utilizar esas mismas técnicas de tortura y demás, sí que hay ciertos periodos donde la brigada político-social pues sufre una serie de varapalos, como en los años 50. Por ejemplo, con el tema de los estudiantes universitarios, pues no pueden utilizar la tortura de la misma forma que con los guerrilleros o con los obreros, porque claro, muchos de estos estudiantes eran hijos de jerarcas o gerifaltes del régimen, y la publicidad a nivel nacional e internacional pues le puede suponer un perjuicio al régimen. Entonces claro, no pueden utilizar la tortura de la misma forma, incluso a muchos de ellos ni les pegaron, no porque no quisieran, sino porque las circunstancias internacionales y nacionales no se lo permitían. Se tuvieron que parar a analizar todo este movimiento nuevo universitario, este movimiento obrero, que consiguen descabezar, pero a su vez surgían nuevas comisiones obreras, surgían nuevas huelgas, y claro, pues deberían pararse a analizar todos estos nuevos movimientos. Entonces, pues hay un periodo cierto de análisis, ¿no?, en los años 60, donde obviamente hay detenciones, torturas, pero hay un periodo donde analizan. Incluso hay reuniones a nivel estatal de diferentes policías para iniciar el nuevo movimiento universitario, el nuevo movimiento obrero. Pero obviamente, cuando este movimiento obrero y estudiantil empieza a aumentar, ¿no?, en capacidad, pues obviamente la tortura vuelve a su ser, vuelve a resurgir, ¿no? El caso de Enrique Ruano en 69, que lo asesinaba a la policía, las torturas salvajes, el tema de los obreros, ¿no?, el proceso 1001. O sea, aquí vemos cómo la tortura nunca desaparece, pero sí que hay diferentes etapas de análisis y contraanálisis, incluso también de defensa por parte de los estudiantes y los obreros contra la represión. El movimiento antifranquista también aprende a defenderse de la represión. O sea, aquí vemos cómo hay un feedback, como se dice ahora, entre el movimiento antifranquista y el régimen por luchar contra la represión y defenderse a la represión.
Fue quizás el tener un origen con un marcado carácter militar, porque surgió en la guerra civil, en los primeros años de la posguerra, la causa de costarle más poder actuar contra movimientos cívicos, como sería la oposición universitaria.
Sí, yo creo que es una de las principales cuestiones. En los años 40, yo lo analizo en el trabajo, muchos de estos militantes de la guerrilla de los años 40 los tenían fichados, los conocían porque, claro, habían luchado del lado de la República durante la guerra civil y ya los conocían de sobra, ¿no? Pues habían ya estado encarcelados incluso durante los años de la posguerra, y claro, pues muchos de ellos los tenían fichados, pues era cuestión de detenerlos, torturarlos y utilizar cualquier tipo de medida represiva. De hecho, la represión estaba a la orden del día entre los años de la posguerra. De hecho, hasta el año 48 no se deroga el estado de guerra en todo el país, o sea, que la policía, la Guardia Civil podía actuar de una forma brutal en cualquier momento durante estos años, ¿no? Entonces claro, la brigada político-social pues tenía más manga ancha para actuar, y eso obviamente conocían a la mayoría de militantes, sí, de la guerrilla durante los años 40. En los años 50, de hecho, Jorge Semprún, luego fue ministro de los años 80, que era militante del Partido Comunista, en aquellos años 50 él decía, y lo habla en su autobiografía, de que la policía política, si no conocía a la mayoría de los militantes antifranquistas, y en los años 50 ya no los conocían porque era una nueva jornada, ¿no?, de militantes en el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, se perdía y no sabía actuar, y por eso tuvieron que pararse a analizar a los diferentes movimientos obreros, ¿no?, el movimiento estudiantil. Si no utilizaban sus formas brutas de actuar, si no sabían quiénes eran estos militantes, pues lo tenía más complicado a la hora de detener a estos luchadores antifranquistas.
¿Has podido documentar si se pensó en atentar por parte de algún grupo de la oposición antifranquista, grupos armados, contra alguno de estos siniestros personajes de la brigada político?
Está el caso de Melito Manzana, que es muy conocido, que fue asesinado por ETA en el año 68. De hecho, hay incluso una serie que se llama La Línea Invisible, que os recomiendo, que lo recomiendo a los oyentes. Pero luego sí que hay algunos atentados por parte del FRAP y de ETA. Se asesina a policías y demás, pero yo no he encontrado documentación donde se atestigüe que estuviera planificada, ¿no? Sino que igual eran manifestaciones que surgían en la trifulca y demás, pues asesinaban policía. Pero en plan premeditado, como el caso de Melitón Manzanas, no he encontrado. Seguramente puede haber algún caso, seguramente hubiera planes, pero yo no lo he encontrado. Como el caso de Melitón Manzanas, que yo analizo en la tesis y que es un caso bastante conocido. Melitón Manzanas, que era un miembro de la Brigada Político-Social en San Sebastián y un conocido torturador, fue colaborador de la Gestapo nazi.
¿La actual policía del Estado español ha conseguido esa democratización proyectada en las leyes de la década de 1980?
Sí que ha habido cambios, obviamente la policía, ¿no? Obviamente no es la misma la policía democrática que la policía de la dictadura. Pero el no haberse depurado el cuerpo policial, ¿no? Durante los años de la transición, con la ley de amnistía, que se les perdonaron todos los crímenes del franquismo, ¿no? Que se perdonaron todos los crímenes de la dictadura, tanto a los militares como a los policías y a los políticos del régimen, pues al no haber esa depuración, al no ser juzgado los crímenes del franquismo durante los años de la transición, pues yo creo que mucha reminiscencia, sobre todo el tema del uso de la tortura, de impunidad con la tortura, o la corrupción policial, o el tema del terrorismo de Estado en los años 80 con los GAL, pues algunas de las reminiscencias siguen ahí, obviamente. No es lo mismo la policía ahora democrática, la policía de dictadura, pero yo creo que hay reminiscencias de aquellos años. No es la brega político-social, la mayoría están retirados o han muerto ya, pero sí que el tema ideológico también, el tema del uso de la tortura y la impunidad, pues sigue ahí en la policía española porque no una depuración democrática.
Para terminar, sabemos que tu tesis está pendiente de ser publicada como libro. ¿Cómo va ese proyecto y cuéntanos si tienes otro?
Ahora en breve va a salir un libro que he hecho sobre la oposición antifranquista en Asturias en los años 40 y 60. Va a salir ahora en breves, pero va a hacer otro libro sobre la actuación de la Brigada Político-Social, que saldrá el año que viene. Estoy ya con la escritura del libro y una revisión de la tesis, porque obviamente la tesis como sí no se puede publicar, pero sí que quiero hacer un texto más o menos divulgativo, que se pueda difundir, porque es lo que me interesa a mí, que se divulgue esta historia. Pues estoy con ese proyecto ahora entre manos. También luego en el futuro quiero seguir haciendo temas de investigación sobre el franquismo. También quiero investigar sobre la policía política en otras épocas, como la dictadura de Primo de Rivera, los inicios de la policía en el siglo XIX... De momento voy a seguir con este tema de la Brigada Político-Social. Espero que pronto salga el libro, saldrá el año que viene, y bueno, va a salir con una editorial importante, no voy a decir con cuál de momento. Va a tener, yo creo, bastante difusión e impacto.
Gracias, Pablo, por toda la intervención en Clara de Luna y por contarnos esta buena noticia de la próxima publicación de tu interesante tesis. Un cordial saludo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Expertos y colectivos en defensa de los derechos humanos urgen a mejorar la atención a la salud mental en prisiones», del que es autora la periodista Liz Gaibar, que ha sido publicado en El Salto y que leerá a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
Asociaciones en defensa de los derechos humanos en prisiones y colectivos sanitarios del ámbito penitenciario insisten en la necesidad de que las competencias en materia de atención a la salud, también mental, sean transferidas a las comunidades autónomas. Un reciente informe revela el estado de abandono al padecimiento psíquico en prisiones valencianas y pone el foco en la necesidad de la respuesta institucional y de un cambio de modelo. Un reciente informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental, ODPS, concluye que los recursos disponibles en prisiones para atender a la salud mental de la población reclusa son claramente insuficientes. La situación es grave de por sí, pero más teniendo en cuenta el elevado porcentaje de personas que podría requerir servicios de atención a la salud mental en las prisiones. Se calcula que el 65% de la población reclusa tiene problemas de adicción y que un 40% padece mala salud mental, tal y como recuerda el ODPS. Las conclusiones del estudio, que analiza la situación de la atención a la salud mental en los centros penitenciarios del País Valencià, Castellón, Albocàsser y Picassent, son extrapolables, afirma Javier Vialta, coordinador del observatorio a la situación que se vive en la mayoría de cárceles del Estado. La mala atención al padecimiento psíquico es una situación repetida en muchas prisiones por una cuestión de falta de recursos. De 500 médicos y médicas que debe haber en las prisiones, solo hay 240. Y la mitad se jubila el año que viene. Resume Vialta, también portavoz de la asociación AMBIT y docente universitario en Derechos Humanos. En Picassent, según datos de 2019, solo hay 6 médicos para 2.058 personas presas. Ilustra. Vialta hace referencia a que, según los datos de 2021, ningún centro penitenciario valenciano cuenta con un médico especialista en psiquiatría para dar servicio a los presos que lo necesiten. Y hace la friolera de 3 años que un psiquiatra no visita la prisión de Castellón 1. La dejación de funciones está produciendo un grave daño a los valencianos y valencianas que están en prisión. La nula coordinación entre las administraciones implica que las personas presas carezcan en el territorio del 65% de los médicos que tendrían que atenderles, defiende. Para José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, SESP, la cuestión es prioritaria. El gran problema que va a haber en las prisiones en referencia a la salud, igual que hace años fue el VIH o la hepatitis C, va a ser la cuestión de salud mental, vaticina. El experto valora que desde el sistema penitenciario se está dando una respuesta totalmente equivocada a la cuestión del padecimiento psíquico en cárceles. Y lo ilustra haciendo mención al proyecto del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas, que pretende albergar a 500 personas presas con padecimiento psíquico. Desde el punto de vista de la psiquiatría moderna, es una aberración. La salud mental debe tratarse en la comunidad, cerca de la familia. No se puede pretender que una persona con un trastorno mental grave que comete un delito tenga que cumplir la condena a 1.000 kilómetros de su entorno porque sea de A Coruña o a 5.000 porque sea de Canarias, asevera Antón. Para él, que la Secretaría General de este tipo de respuestas se debe a que no saben sobre sanidad penitenciaria. Tienen el concepto de seguridad, pero no de sanidad. En este punto, Antón hace alusión a un aspecto que la ODPS ya subrayó en su informe. Es necesario transferir las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Solo la atención sanitaria en prisiones de Cataluña y más reciente el País Vasco y Navarra depende de sus respectivos servicios de salud. En el resto de comunidades, la sanidad penitenciaria depende del Ministerio del Interior. Lo realmente llamativo es que la transferencia está contemplada en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Llevamos 18 años pidiendo, deseando y necesitando pasar a depender cada uno de nuestro sistema de salud. Es totalmente anacrónico que a estas alturas del siglo XXI sea un Ministerio de Interior quien proporcione la sanidad en prisiones, expone el también médico en la prisión granadina de Albolote. Que se materialice el mandato de la ley, señalan desde las SEPS. Es cosa de dos. El Ministerio de Interior tiene que ceder las competencias y las administraciones autonómicas tienen que aceptarlas. pero Antón relata que viven una especie de partido de ping-pong. La administración central dice que las autonomías no las quieren y las comunidades dicen que sí, siempre y cuando se les dote de los recursos necesarios. Y entre esas, al final nadie hace nada. Lamenta. El resultado, la de ser personal sanitario en prisiones, es la única oposición en este país en la que se oferta una plaza de funcionario y se presenta menos gente que plazas ofertan. Este año pasado había 40 plazas y se presentaron 7 personas, y solo 3 acabaron siendo médicos de prisiones. La cantidad de carga de trabajo que hay que asumir a cambio de lo que se cobra y en el entorno en el que se va a trabajar, explica el médico, no compensa para muchos. Pero las consecuencias recaen en los mismos, la población presa. Hay que pensar que en las prisiones valencianas no hay atención primaria médica desde hace 3 años, expone Vilalta, que añade que desde Ambit llevan desde 2016 insistiendo a la Consellería sobre la necesidad de disponer de unos equipos provinciales disciplinarios y transferir la competencia, ya que la situación en las cárceles vulnera 23 artículos de la normativa española y europea sobre derechos humanos. Las conclusiones del informe han animado al observatorio a trabajar en presentar una denuncia. El Salto se ha puesto en contacto con la Consellería de Sanidad para saber en qué estado se encuentra la transferencia de competencias de la sanidad penitenciaria y cuál es su posición al respecto, pero no ha habido respuesta hasta el momento de la publicación del reportaje. Según el informe del ODSP, el 65% de presos y presas toma tratamiento psiquiátrico sin supervisión por parte de un psiquiatra. La estrategia salud mental marca lo que debe seguirse, que es el tratamiento comunitario, pero es mucho más barato recurrir a la farmacología. Y a esto se suma la cantidad brutal de personas que hay en prisiones con adicciones, defiende Vilalta. Para Antón, en los casos de enfermedades mentales graves hay un correcto uso de los psicofármacos, pero es diferente entre la población presa con algún tipo de adicción, un 50 o 60% del total, calcula el médico. Por falta de personal, por cansancio o por una cultura más antigua de uso de psicofármacos, se abusa en los casos de personas con adicciones. Pero en mi opinión, no es el caso de los trastornos mentales graves, con independencia de que no se les dé la atención terapéutica que desearíamos dar porque no podemos. Para Ambit hay otro dato llamativo entre las conclusiones de la investigación realizada en la atención a la salud mental en prisiones valencianas, y tiene que ver con el género. Como las prisiones están diseñadas para hombres, se ha producido la vergüenza de que no hubiera una atención más personalizada. Las prisiones se clasifican como histriónicas. Se oculta mucho la situación de salud mental de las mujeres. De hecho, cuesta mucho sacarlas de prisión, detalla Vilalta, que aporta un dato. El 80% de las mujeres que han estado en prisión con problemas de salud mental han sufrido violencia de género. Por otra parte, una de las mayores causas de muerte entre personas presas, recuerda Vilalta, son los suicidios. Según el Ministerio de Interior, un total de 268 personas presas se suicidaron entre 2010 y 2019. 54 de ellas a pesar de estar en programa de prevención de suicidios. Las condiciones de aislamiento, solo en las prisiones catalanas, uno de cada 3 suicidios se produce en celdas de aislamiento, y la vulneración de derechos humanos, como esta atención sanitaria en las cárceles, sumadas a otros factores, lleva a que los intentos de suicidio hayan crecido en un 26% en los últimos 5 años.
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído en una de artículos el escrito titulado «Expertos y colectivos en defensa de los derechos humanos urgen a mejorar la atención a la salud mental en prisiones», del que es autora la periodista Liz Gaibar, que ha sido publicado en El Salto.
Thank you. no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Cuba, ese querido país al que tanto queremos y admiramos, ese país tan solidario con todos los países que lo han necesitado y que en estos momentos también necesita solidaridad. Cuba está pasando por momentos muy difíciles debido a múltiples causas que iremos analizando.
Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad.
Tenemos en el programa a David Rodríguez Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, miembro de honor de la Fundación Nicolás Guillén, responsable de Solidaridad Internacional del PCPV y especialista en Cuba. Hola David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen, Enrique y el resto de compañeros y compañeros. Gracias por la invitación y ánimo con este programa que es importante en esta batalla de ideas.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. David, en Cuba han surgido protestas callejeras que han producido un gran impacto a nivel nacional e internacional, por lo que se juega en la isla.
Se trata de una campaña que no es nueva, una campaña con claros fines desestabilizadores contra Cuba, que ya venía acumulando una serie de ataques utilizando las fake news, la manipulación mediática, incluso el apoyo de sectores de la política más extremista en el Estado español, pues de Vox y de Partido Popular, y con personajes famosos que ya venían desde la última etapa Trump hasta el cambio de presidencia con Biden desprestigiando la parte positiva de Cuba, por ejemplo la solidaridad internacionalista con Cuba, por supuesto contribuyendo a esa matriz de opinión negativa sobre Cuba, para intentar influir luego en decisiones políticas. Aquí se ha tratado incluso de volver a la posición común de la Unión Europea. Todo esto en un contexto agravado por una pandemia que está afectando a la economía de la isla, que se suma a la ya situación crítica de falta incluso de desabastecimiento de ciertos productos, de no poder incluso a través del turismo recaudar divisas o incluso poner productos cubanos fuera en otros mercados por el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aplica por más de 60 años. Recordemos que esta es la principal causa de la situación económica en la isla. Entonces todo eso se ha aprovechado de una manera planificada, orquestada, como se está viendo en estos días. Se vendieron como espontáneas esas manifestaciones, desde los años 90 no se veían en la isla, pero después no han sido tales. Y se han unido varios factores. Esta situación de dificultades económicas con toda esta gran campaña mediática contra Cuba que ha tenido la característica de las redes sociales, a través también de los famosos algoritmos, con perfiles falsos creados de manera robotizada para replicar muchísimo, generar los famosos trending topics o estados de opinión contrarios a la Revolución Cubana. Y a partir de ahí se ha utilizado todo un conjunto de armas ideológicas en esta batalla cultural, como os digo, desde la posverdad, las fake news, las mentiras, al más puro estilo hegeliano, algunas muy burdas, como utilizando manifestaciones de otros países diciendo que se producen en Cuba, manifestaciones partidarias del gobierno cubano como si fueran contrarias, o incluso borrando carteles de mensajes de apoyo a Cuba en esas noticias. Ha sido un momento álgido que empezaron el día 11 de julio y donde ha tenido un claro fin desestabilizador. Ya no era ese conglomerado de todo contra el gobierno, porque ya había gente descontenta por la situación de crisis económica, había gente que estaba pasándolo mal, como contamos, de la crisis económica, el bloqueo y la pandemia, con otros elementos claramente alineados con las posiciones más contrarias a Cuba. Es decir, no hablaban evidentemente de eliminar el bloqueo y pedían cosas generales de abajo la dictadura, libertad, pero no hablaban de los problemas concretos y unas soluciones, sino que directamente alineados con esa política de tanto tiempo de acabar con el gobierno de Cuba.
La pandemia y el derrumbe de la economía han potenciado descontento, como en otras muchas partes, que Cuba, además de estas terribles pesadillas, tiene lo del bloqueo. ¿Cómo se encuentra el bloqueo en estos momentos?
Como hemos comentado, se aplica hace ya más de 60 años. El bloqueo está definido por la Carta de Naciones Unidas, por la Convención de Ginebra, como un acto de guerra. Y por eso decimos que es criminal de genocida. Es un hecho constatado. Trump aplicó 243 medidas que endurecieron el bloqueo. El tema de los viajes turísticos de la población norteamericana, ningún tipo de viaje se podía hacer, ni tan solo en esas people to people. Perseguía a las empresas que querían comerciar con Cuba, se siguen manteniendo estas leyes. Y un barco pisa puerto cubano, está prohibido en 6 meses que pise puerto norteamericano, con sanciones a bancos, con sanciones a empresas. También impide, por ejemplo, la compra de insumos para la propia vacunación en la isla, que por ejemplo pueda comerciar con un gran mercado como es Estados Unidos y posicionar todo el desarrollo tecnológico, de vacunas, de medicamentos. El bloqueo tiene un impacto real en la economía, es lo que pretenden, que la gente llegue a un momento de asfixia económica, casi de muerte por hambre, a la que se rebele. Ese es el origen del bloqueo, el origen político, y lo siguen aplicando. Por tanto, el bloqueo entendemos que es la piedra angular de toda esta situación. Toda esta campaña que ha tenido ese punto álgido en este fin de semana pasado venía a condicionar la política del nuevo presidente Biden, que en campaña electoral llegó a comentar que revisaría esa política, volvería a los tiempos de Obama, también con sus peligros, pero iba a ser un alivio también en la economía cubana. Por tanto, esto se trata de condicionar por el sector más extremista, mafioso de Miami, la política de Biden, que de hecho la sigue teniendo en revisión. Por tanto, entendemos que la lucha contra el bloqueo sigue siendo fundamental, porque es la piedra angular de cualquier elemento que luego se quiera hablar sobre Cuba.
Pero de momento Biden sigue lo mismo que Trump.
Ni tan solo ha vuelto la etapa Obama, ha ratificado las mismas políticas. Por tanto, una exigencia que se le hace al presidente Biden, primero por su promesa electoral, que además es que la población latina, la población cubana, presidente, incluso en el estado de la Florida, es favorable a eliminar el bloqueo, a eliminar esas restricciones que impiden, por ejemplo, no solamente los viajes, sino el envío de remesas a sus familiares y, como decía, toda la cuestión comercial que sufre Cuba en Estados Unidos, incluso de robo de patentes. Pero es que también lo dice Naciones Unidas. Esta campaña, no por casualidad, surge apenas 3 semanas después de que en Naciones Unidas, una vez más, por 29 ocasiones seguidas, la comunidad internacional, en su inmensa mayoría, condena esa política y apoya la resolución que exige a Estados Unidos eliminar ese bloqueo. 184 países, tan solo la mantienen Estados Unidos e Israel. Y fijaos qué países se abstienen. Ucrania, sabemos que lamentablemente está jugando un papel de peón de la OTAN y Estados Unidos en todo el conflicto que quieren crear con Rusia y con China, especialmente con Rusia, y en América Latina con Brasil, de Bolsonaro. Ningún ejemplo a la hora del respeto a los derechos humanos y la represión hacia las protestas contra las políticas no liberales, y menos en pandemia, o Colombia, que acabamos de ver otra vez en el día 20, cuando han celebrado el Día de Independencia y ha vuelto a tener represión, y cuando hemos vivido desde el mes de mayo para acá una represión brutal. Por tanto, Biden no ha movido todavía un solo dedo para eliminar esa política. Y por eso esta presión, tanto en el exterior, porque a nivel interior, al final se ha evidenciado que desgraciadamente ha habido elementos muy violentos, han prendido fuego a contenedores, a coches, o han atacado a hospitales pediátricos. Entonces, en ese sentido, se ha querido aprovechar de una manera inmoral toda esta situación de escasez, de falta de abastecimiento, para desestabilizar al gobierno. Y Biden debe dejar de ser rehén de esas políticas y tomar esa decisión que dijo. Ya es hora de que elimine el bloqueo.
¿Tú crees que las medidas que decretó el presidente Díaz-Canel en principios de este año, que es la unificación tributaria y cambiaria, que todos los analistas veían necesaria, pero quizá lanzada en el peor momento económico, hasta ahora solo parece que ha generado efectos negativos?
Es una medida que, como bien comentas, se arrastra desde más de 20 años, desde que allá en el periodo especial de los años 90, cuando empiezan a liberalizar el tema de la divisa, la moneda fuerte, y empieza a haber esa dualidad monetaria, que se tomó en su día por una decisión urgente de liquidez, porque recordemos que esa época fue muy dura, por un doble bloqueo, además del de Estados Unidos, donde se endureció el propio bloqueo con las leyes Helms-Burton y Torricelli, y se tomó una serie de medidas, como fue también revitalizar el turismo, y todo eso generó también un dinamismo interno. Ahora bien, tuvo unos efectos colaterales que no eran deseables. Entonces, ahora estas medidas eran también consecuencia ya de los últimos lineamientos que se tomaron, las últimas decisiones, la propia Constitución que se fue modificando, es decir, se estaban dando pasos. Ahora, ¿el mejor momento o no? Yo entiendo que el gobierno cubano habrá tomado esa decisión sopesando muchísimo los pros y los contras. Es verdad que la pandemia ha sido un mazazo terrible. Es verdad que también esas medidas han ido incrementadas con unos aumentos salariales, pero también con unos déficits de producción propia en la economía cubana. Quizás ha venido en este mal contexto y está impidiendo pues, el objetivo que se pensaba que era de revitalizar la economía propia, generar mayor productividad dentro de las empresas cubanas y también fortalecer la parte del sector contrapropista, pero también fortaleciendo las empresas estatales. Silvio Rodríguez ha hecho en estos momentos un comentario, él es trovador, no es economista, pero hace una reflexión interesante, y es que casualmente esta serie de ataques que está sufriendo Cuba se producen cuando el país está tomando medidas, algunas más acertadas que otras, pero está tomando medidas para atender los problemas del país, a nivel económico y a nivel de la microeconomía de las personas. Entonces, no es casualidad, algo estaremos haciendo bien cuando nos siguen atacando y lo que pretenden es acabar con nuestra soberanía y nuestra capacidad de poder tomar medidas. Porque recordemos los logros que tiene también Cuba a pesar de este bloqueo y en plena pandemia, ¿de qué sería capaz Cuba si no tuviera ese férreo bloqueo? Entonces, las medidas necesarias. El mejor momento, habrá que dar tiempo también y valorarlo. En medio de una pandemia con crisis de ingresos por parte del Estado cubano, quizá no sea el mejor momento, pero también el momento requería tomar esas medidas para ir saliendo de esa dualidad que, recordemos, también generaba esa disparidad entre el que recibía divisas de fuera o tenía un negocio particular con el que vivía del salario como trabajador o trabajadora cubana.
Han aparecido varios artículos que hablan del diálogo. Por ejemplo, Leonardo Padura, que es escritor, periodista y guionista cubano y también es Premio Nacional de Literatura de Cuba, él habla que nadie con un mínimo sentimiento de pertenencia y de soberanía o con responsabilidad cívica pueda pensar que la solución de los problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera. Y luego también él apunta que las soluciones que lleguen, que no solo deberían ser de índole material, que también político, y así hacer una Cuba inclusiva.
El famoso Mario Conde, el personaje de novela negra, ya ha sido llevado al cine, entre otras novelas. Sí, yo he leído algunas reflexiones suyas. El mismo presidente Díaz-Canel, cuando el día de las protestas en San Antonio de los Baños, acude allí a la población, un poco también recogiendo esa tradición de Fidel de atender los problemas inmediatamente y en primera persona, yo creo que el gobierno cubano es consciente de las dificultades de los problemas reales. Había que separar lo que era esta incitación a la violencia gratuita con fines desestabilizadores de las demandas. Ha pasado también en otros momentos de la historia. No será por diálogo y por capacidad de sentar a los diferentes agentes para buscar soluciones. Entonces, él hace un llamamiento primero a la unidad y a la defensa de la soberanía, y evidentemente al diálogo, porque es necesario para ir superando las contradicciones y avanzando. Yo creo que hay un consenso mayoritario en la sociedad cubana en torno al proyecto socialista, que a su vez tiene diferentes visiones y que a su vez tiene diferentes velocidades e intereses según los sectores. Entonces, hoy en día se ha evidenciado que Cuba también tiene que atender una serie de demandas, que las propias organizaciones de la sociedad civil, lo ha dicho Gerardo Hernández, el presidente del CDR, van a atender barrio a barrio cuáles son las necesidades, como el sector cultural, como el sector de la salud, van a atender cada uno sus realidades. Y yo creo que es positivo porque también todos parten de la defensa de la soberanía, de que no venga nadie de fuera a decirles cómo los cubanos y las cubanas tienen que organizarse, cómo tienen que decidir cuál es su sistema económico y social, pero sí que hace ese llamamiento a decir, vamos a buscar la unidad y el diálogo, que a partir de todos, entre todas y todos, podemos construir esa Cuba que llevan tanto tiempo construyendo. Una cosa que se me olvidó comentar al inicio cuando hablamos de esta situación que ha generado un poco el intento de desestabilización, el corredor humanitario, un poco lo que recoge Padura, que eso es la excusa de cualquier intervención que haya hecho Estados Unidos imperialismo en su fase actual del capitalismo hacia los pueblos. Entonces eso había que evitarlo y ellos intentaban incluso justificarlo con falsedades, con medias verdades o con directamente mentiras. Entonces, en ese sentido, yo creo que es verdad que hay que coger esa bandera de paz, de unidad y de defensa de la soberanía. Ahora, con el tema de la inclusión también es positivo. La sociedad cubana tiene un gran consenso en torno a su proyecto de independencia, de soberanía y hacia la mejora de esa Cuba. Hay sectores más de arraigue marciana, socialista, pero que al final todos construyen esa patria entendida también desde la solidaridad y la humanidad. Yo creo que sí, que esos son elementos que van a hacer que esta Cuba sea mucho más diversa, más actual y donde cambia todo lo que tiene que ser cambiado, pero como manteniendo los orígenes de esa patria entendida como concepto marciano de humanidad y esta revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. Creo que sí, que va a caminar y Cuba ha sabido darle la vuelta a esta situación una vez más.
Y ya por último, David, ese país que a pesar de todas las dificultades y carencias de todo tipo, es admirable por su solidaridad, mandando brigadas de médicos a otros países, produciendo sus propias vacunas. ¿Qué solidaridad necesitan en estos momentos?
Cuba necesita la solidaridad política para también apoyar en esa batalla de ideas que comentabas. No solamente que llenar las casas y los estómagos, sino también la formación política e ideológica, ¿no? Yo creo que buen sentido también trabaja. Ahora bien, también la solidaridad material que sirve para romper el bloqueo, para denunciar el bloqueo, pero que también, por ejemplo, aporta en lo material cosas muy concretas. En el Estado español se han conseguido 4 millones de jeringuillas para apoyar el proceso de vacunación en la isla. Y por otro lado, también está habiendo una serie ahora de campañas donde hay también cuentas abiertas para hacer aportes en la compra de material higiénico sanitario. Pero también hay que seguir pidiendo a las instituciones públicas que rompan el bloqueo, no solamente denunciándolo, sino también que establezcan vínculos económicos, comerciales, de intercambios académicos, de intercambios universitarios, también den ese respaldo y reconocimiento a la legitimidad que tiene la sociedad democrática socialista cubana, como la tiene cualquier otro Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solidaridad material es importante, pero siempre acompañada de esa solidaridad política y de denuncia del bloqueo, porque al final los cubanos y las cubanas serán los que ellos mismos posicionen a Cuba en ese mercado mundial. Y lo que hablas de la solidaridad han sido un ejemplo en la gestión de la pandemia en lo interno, pero también a compartir su capital humano solidario, en este caso las brigadas sanitarias, que han estado presentes en más de 50 países con decenas de brigadas. Yo creo que eso es un ejemplo de que otro mundo es posible, de que otras relaciones entre países y pueblos es diferente y que hay que ir construyendo ese mundo multipolar frente al mundo, digamos, unipolar e imperialista.
David, te agradecemos muchísimo tu paso por la radio y te agradecemos tu claridad en la información y, por supuesto, también tu testimonio. Muchísimas gracias.
Gracias, Vicenta, Enrique y Carmen y a todo el equipo y a César por estar siempre ahí. Y seguimos con complicidades en apoyo a la Revolución Cubana y nuestra solidaridad.
Por supuesto, tú sabes que ya desde CESALA siempre hemos tenido esa solidaridad con Cuba y la seguiremos teniendo. Gracias. David Rodríguez Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, miembro de honor de la Fundación Nicolás Guillén, responsable de Solidaridad Internacional de PCPB y especialista en Cuba.
Se abre en el camino hacia ti. Despierta tu corazón, despierta. Ya tus hijos se adueñaron de las calles. Sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas.
Me arrebata al final del programa y también es ara d'esta etapa. Ja tornarem a estar amb vosaltres en setembre. Que passeu bon estiu.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, 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 vamos,
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La necesidad de consumir con responsabilidad y reciclar los residuos que producimos debe ser una realidad individual y colectiva si queremos mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. Educación en la Luna lo vamos a dedicar hoy a conocer la campaña En el cole compostamos. Nos acompaña Fernando Sáez, responsable del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad de Elche Alicante y miembro de Margallo Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, informando a nuestros excusantes que es la Asociación Margallo Ecologistas en Acción de Elche.
Margallo es un grupo ecologista vinculado a Ecologistas en Acción. Nosotros formamos parte de la Federación de Ecologistas en Acción del País Valenciano y también estamos integrados en la Confederación Estatal de Ecologistas en Acción a nivel nacional. Lo que nosotros somos es un grupo de personas que nos movemos por el ecologismo y las actividades culturales de nuestra ciudad.
¿Cuándo se fundó la asociación?
Pues el año pasado hizo 40 años.
Y si tuviéramos que destacar lo más esencial de la finalidad de la asociación, ¿qué podríamos comunicar a nuestros escuchantes?
Yo realmente no llevo demasiados años siendo socio, pues he estado durante bastantes años compartiendo con conocidos y amigos actividades que se han ido realizando por nuestra ciudad. Nuestras actividades más frecuentes pues son las campañas de sensibilización, como pueden ser las reforestaciones o las bicicríticas, etcétera. Una cosa muy, muy habitual nuestra es las denuncias públicas que hacemos contra las actuaciones que se van haciendo contra el medio ambiente, de cualquier ámbito, vamos.
¿Y las áreas de actuación cuáles serían? Me imagino que según he ido preparando la entrevista he visto que tenéis muchísimas.
Sí, sí. Nosotros somos un grupo actualmente bastante numerosos a nivel de activistas que están en funcionamiento en el grupo de trabajo y nos repartimos un poco las áreas, las actividades que podemos ir realizando. Yo personalmente, por ejemplo, me muevo en el tema de la movilidad sostenible también. Y como bien vamos a hablar hoy, pues en el tema de los residuos, ¿no? El tema del compostaje comunitario, principalmente.
¿Desarrolláis, en este caso, Fernando, sí, un ecologismo social? ¿Eso qué quiere decir?
Pues el ecologismo social, más que nada, como bien la palabra dice, de relacionarnos y de compartir vivencias que puedan ser pues muy útiles a la hora de cuidar nuestro medio ambiente. El ecologismo social trata de intentar cuidar y transformar lo que nos viene encima, que es una crisis ecológica, ¿no? Con todos los problemas medioambientales que tenemos hoy en día sobre la mesa. Entonces se trata de hacer piña y de colaborar unos con otros para mejorar nuestro hábitat, nuestro planeta.
¿Se podría destacar algún perfil determinado de los integrantes de Margallo, Ecologistas en Acción de Elche, o no?
Creo que somos bastante amplios los perfiles. Desde maestros hasta jardineros o gente de la actividad administrativa de la ciudad, educadores ambientales, por supuesto, hay todo tipo de perfiles, somos muy amplios, no hay ninguna persona que no pueda integrarse dentro de nuestro colectivo, todo el mundo tiene su aporte, su característica para su recurso que puede ser beneficioso a la hora de compartirlo, en sus enseñanzas, cada uno tiene una enseñanza que aportar.
Me imagino, Fernando, que el nexo de unión de todos los integrantes y de todas será el altruismo.
Sí, por supuesto. Nosotros somos un grupo ecologista totalmente voluntario. O sea, nosotros no cobramos por hacer ninguna actividad. Esto es un voluntariado y creo que es necesario que sea así. Quiero decir, que no haya interés lucrativo con respecto a todo el fin que intentamos difundir. Las actividades o las acciones que hacemos se trata de hacerlos fuera del trabajo, ¿no? Es una manera de colaborar y ayudar de manera altruista, totalmente voluntario, vamos.
Antes de hablar de lo que es en sí los residuos orgánicos y el compostaje, me gustaría comunicar a nuestros escuchantes un dato, y si tú consideras que es cierto. Un comedor escolar de 18 unidades puede generar semanalmente 500 kilos de residuos orgánicos, al año 15 toneladas.
Yo soy coordinador de un comedor escolar aquí en Elche, de un colegio. Estamos recogiendo la totalidad de los residuos que se generan en el comedor. todos los residuos, los restos de la comida ya elaborada, de los restos que no se han comido los niños, todo eso va a parar a nuestras composteras. Entonces, estamos haciendo ya el cálculo y, lógicamente, cuando acabe el año sabremos y haremos las estadísticas para ajustarnos, pero ese dato es un dato, el que acabas de tú comentar, de unos 500 kilos a la semana, es un dato aproximado que, dependiendo mucho de la magnitud del colegio, de cuántos comensales hay y cuánta comida se elabora. Entonces, hay colegios de miles de personas que efectivamente probablemente se generarán esas cantidades. En nuestro cole aproximadamente estamos pasando los 200 kilos semanales, pero habría que incidir un poco en la media que se podrá conseguir cuando se trabaje exclusivamente y se saquen las estadísticas de cada centro, ¿no? Y hacer una estimación de un colegio de 1000 comensales puede generar aproximadamente tantos kilos a la semana. Un dato aproximado.
Lo que sí es cierto, Fernando, en este caso, es que si no se va a compostaje, estos residuos orgánicos irían a la basura.
Correcto. Lo que queremos transmitir es que hay una gran cantidad de restos y residuos que no se consumen, que por desgracia el sistema en el que vivimos, en los comedores escolares, generan muchísimos residuos que van directamente a la montaña, a los vertederos. O sea, que no se gestionan esos residuos, van a parar directamente al vertedero.
La campaña esta de la que estamos hablando en el Cole Compostamos ha sido promocionada por Margallo Ecologistas en Acción y el Departamento de Agroquímica de la Universidad Miguel Hernández, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y la finalidad de esta campaña cuál es?
Es conseguir integrar la educación ambiental en los centros escolares. El objetivo final es que en los colegios haya más integración de lo que es la educación ambiental. Se comienza o se activa el proyecto con un proceso en el cual se aprende a hacer compostaje desde un ciclo o unos grupos determinados y se forma a maestras y maestros de esos grupos y progresivamente van realizando actividades sobre la educación ambiental en función de lo que se está trabajando de los residuos, del compostaje. Un proyecto que es la primera pincelada. Lo que se pretende es que con esa iniciación se vayan haciendo muchas más actividades de educación ambiental y que se integren en el proyecto curricular del centro, que se puedan dar asignaturas como matemáticas, inglés o valenciano, pues en un espacio natural, en un huerto escolar o directamente en la zona de compostaje del colegio.
No existe en los colegios el educador medioambiental, ¿no?
Pues no, hay una laguna en este tema. Es uno de los objetivos, que se dé a conocer esa falta de educadores ambientales que trabajen pues en un cole, como si fuera la psicóloga del colegio o el profesor de educación física. En este caso, los centros educativos deberían tener sus educadores ambientales que coordinaran, controlaran y gestionaran actividades sobre educación ambiental y que pudieran apoyar a los maestros y maestras del centro proporcionándoles una programación de actividades suculenta para que pudieran desarrollar sus actividades en horario lectivo. Pudieran realizar pues el compostaje, cultivo en un huerto ecológico, miles de actividades que son inmensas las que se podrían conseguir siempre y cuando pues hubiera un apoyo de una persona que estuviera a cargo de esa integración de lo que es la educación ambiental.
En esta campaña el colegio Compostamos la formación le impartió a los profesores el catedrático de agroquímica Raúl Moral y también participaron en esa formación alumnos de quinto y sexto de primaria.
Sí, las formaciones que se han hecho para el proyecto son parte también de nuestros compañeros y compañeras de Margalló, que gracias a Raúl Moral, como bien dices, nos ha formado para conseguir hacer ese compostaje mucho más rico, por así decirlo, porque hablamos de un compostaje en el cual los elementos a integrar en el compost son la totalidad de los restos orgánicos, salsas, cítricos, carnes, pescados, etcétera, etcétera, que de costumbre, por normal, la gente no solía hacer compost con ese tipo de ingredientes, pero gracias a Raúl nos ha enseñado a que se puede compostar la totalidad de los restos de un comedor escolar, o sea, con todo elaborado, ¿no? Con salsas, cítricos, carnes, pescados, etcétera, se puede hacer un compost de calidad. Los compañeros y compañeras que estuvimos escuchando a Raúl y reformándonos en ese tema son los que hemos enseñado a las maestras y maestros de los coles que se han adherido al proyecto y se está consiguiendo hacer ese compost con todos los ingredientes. Un éxito a la hora de la separación de los residuos, que es mucho más sencillo separarlos así.
La primera edición de esta campaña, que fue el año pasado, participaron en total 3 colegios, ¿no?
Sí, por desgracia la pandemia frustró un poco el inicio de este proyecto, porque al final colegios que ya tenían en marcha o teníamos en marcha para que tuvieran todo el material y se pudieran incorporar a la iniciativa, al final se fue frustrado porque nos fuimos confinamiento y demás, y entonces se paralizó. Fuimos el Princesa de Asturias, el Hispanidad, en el cual yo trabajo, Galia, los que estuvimos funcionando. Habían dos o tres colegios más que sí que tenían una intención clara de participar y estábamos ahí a las puertas de ponernos en marcha.
Fernando, y concretamente en la actividad de los alumnos de quinto y sexto de primaria de estos tres colegios, ¿se dedicaban a separar los residuos sólidos?
Sí, el proyecto en definitiva lo que también transmitía es que en casa se confeccionara una separación de los residuos y aportaran de manera puntual una vez a la semana ese material orgánico desde casa hasta el cole. Por lo tanto, conseguíamos así en casa transmitir esos valores educativos de separación de residuos para conseguir hacer el compost con los compañeros y compañeras y con las maestras y maestros. Lo que estamos haciendo es, no solo en casa están trabajando, sino una vez en el cole, al tener un comedor escolar el colegio, aportábamos dos partes, tanto lo que traían puntualmente a la semana esos grupos que empezaron el proyecto de casa, como también en el comedor escolar se aportaba un gran aporte de los restos orgánicos y se separaban también en el comedor y se incorporaban, digamos, todo este material a las composteras para su proceso y su descomposición.
¿Y esa descomposición cuántos meses dura de la materia orgánica?
Nosotros estamos consiguiendo aproximadamente hacerlo entre 4 y 5 meses. En todo depende del aporte de material estructurante que consigamos y de la gestión que se vaya haciendo del mismo compost. Se puede acelerar el proceso del compostaje con ciertos ingredientes, como por ejemplo hemos experimentado que el césped recién podado, al incorporarlo en lo que es los restos del compost, lo que conseguimos gracias al nitrógeno es activar mucho más, digamos, el proceso. Se aumenta la temperatura y así el proceso se acelera y conseguimos terminarlo un pelín antes que de normal tardaríamos aproximadamente entre 6-7 meses.
¿Y ese compost a qué lo dediquéis? ¿Cuál es su destino final?
Es una pregunta que nos hacen muchas veces compañeros y compañeras. Nosotros al tener tantas composteras, aproximadamente ahora mismo estamos sobre 10-12 composteras que vamos llenando progresivamente, y dicen, ¿qué vais a hacer con tanto compost? Esa es una de las preguntas que me gusta contestar porque no es para nada el problema que tenemos ahora mismo, porque es que el compost lo quiere todo el mundo. Entonces, desde echarlo directamente cuando hay cambio de cultivo en nuestro huerto escolar, no es demasiado grande, pero sí tiene unos metros y que le va a venir súper bien ese aporte de compostaje a la hora de remover otra vez la tierra para hacer el nuevo cambio de cultivo. Si nos sobrara compost, que seguramente a lo mejor nos sobra si no decidimos echarlo entero, hay un proceso de elaboración de darles a los niños que han participado del proyecto un botecito de su compost para que se lo lleven a casa y lo puedan usar en sus macetas o donde quieran. E incluso también colocar un recipiente que sea para la comunidad educativa, que puedan venir maestros, maestras, padres o madres con su bote o su bolsa de compost para llevárselo a casa. O sea que hay muchas alternativas, hasta incluso poderlos dar a otra vez a los jardineros, que nosotros hemos conseguido gracias al ayuntamiento que vengan jardineros a traernos material estructurante que nos sirve para la elaboración del compost. O sea que el círculo está ahí, no tiene final, va retroalimentándose progresivamente y no hay ninguna pérdida.
Raúl Moral, catedrático de agroquímica, dice que no solamente hay que gestionar los residuos orgánicos sostenibles en los colegios, sino también en mercados, hospitales, residencias y en definitiva la ciudadanía.
Sí, tiene muchísima razón. Necesitamos abrir los ojos toda la ciudadanía y pedirle a las instituciones una incorporación inmediata de este tipo de actividades o de este tipo de iniciativas donde la responsabilidad de los residuos sea parte integrante de las personas que forman parte de una institución, un edificio, un colegio, cualquier centro donde haya un comedor o donde se esté cocinando comida. O sea, los restos orgánicos es una de las claves de los problemas medioambientales que se generan en los vertederos. En las plantas recicladoras, si no hacemos una buena separación de residuos, es muy complicado reciclar ciertos productos. Por lo tanto, lo que necesitamos es no llevar tantos residuos a una planta o un vertedero. Por lo tanto, la gestión responsable de cada sitio, de cada centro, de cada colegio, de cada comedor, debe ser la de intentar proporcionar este tipo de acciones, de compostar esos alimentos y que vuelvan otra vez a la tierra y que vuelvan otra vez a formar parte del ciclo de la vida.
Fernando, una vez finalizada la primera edición de la campaña en el colegio Compostamos, ¿qué evaluación hacéis?
Creo que es una gran iniciativa y el análisis que estamos sacando es que hay cada vez más personas interesadas en formar parte de este tipo de iniciativas. Estamos en la nueva campaña teniendo contacto con aproximadamente unos 12 colegios ahora mismo, de los cuales en este mes se van a poner en marcha ya varios, y el análisis es bastante positivo. Es un trabajo que tiene un coste, no es tan rápido como pudiéramos querer. Aunque en mi cole estemos abordando un proyecto a gran escala y sea pionero, yo creo que en la Comunidad Valenciana, porque no creo que haya ningún colegio que composte todos los restos orgánicos del comedor, y si lo hay, me gustaría conocerlo para contrastar opiniones y demás. Pero creo que el proyecto de Ecologización y Acción y de la universidad, creo que es un exitazo, porque hay mucha gente interesada en intentar ser responsables con los residuos que se generan. Así que tenemos que seguir en esta línea. Gracias a ti por colaborar con nosotros y dar a conocer el proyecto en tu radio. Y yo creo que lo que necesitamos es eso, es compartir y aprender entre todos, porque esto es un aprendizaje que necesitamos que todo el mundo aprenda.
En esta segunda edición, que se inició, como decimos, en enero de ese año 2021, ¿hay diferencias significativas con relación a la anterior o no?
Sí, yo creo que el haber hecho la primera iniciativa o la primera etapa nos ha enseñado a aprender ciertas cositas del proyecto o de cómo se gestiona un comedor escolar, en el sentido de cómo organizarnos, por ejemplo, sacar los alimentos, tener el control un poco o la planificación de las personas que van a ser partícipe. Lo que funciona o lo interesante es que sea toda la comunidad educativa la que se ponga en funcionamiento o se ponga a trabajar, de manera que todos podamos poner nuestro granito de arena a que esto salga adelante. Por lo tanto, creo que fue un primer contacto del año pasado con esta iniciativa que aprendimos y sacamos el compost. Una vez elaborado, vimos que era una realidad poder hacerlo. En esta nueva etapa estamos dando un salto bastante grande a la hora de organizarnos, de planificarnos y de tener claro cómo, por ejemplo, un cole debe abordar un proyecto. En función de sus características, nosotros estamos viendo que somos capaces de aconsejar y de orientar a esos maestros y maestras para un proyecto ambicioso, pero siendo realistas, que van a agradecer a la hora de desarrollar sus actividades, sus enseñanzas en este tipo de actividades medioambientales.
Fernando Astralado, de la comunidad educativa, han participado, como estamos comentando, profesores, alumnos, quinto y sexto de primaria, pero ¿cuál ha sido la actitud de los padres?
De mi cole, en este caso, la actitud es totalmente favorable. No ha habido ninguna queja ni nadie que le venga a echarnos en cara que tenemos un trozo del patio apropiado para las composteras que tenemos. Lo que se transmite es que es un éxito, que el cole ya no esté sacando bolsas de basura a los contenedores con restos orgánicos, sobre todo, que es lo que sacábamos del comedor. Entonces creo que hay un apoyo generalizado de parte de los papás y las mamás. Son los niños los que están asimilando, interiorizando y aprobando en sí una tarea diaria, una responsabilidad diaria que estamos haciendo con el tema del compost, porque la materia que se saca del cole o del comedor, en este caso, se saca todos los días. O sea, todos los días comen los niños, todos los días se generan restos, todos los días hay que trabajar y organizarnos para llevar esa materia orgánica hasta el final del patio, donde están las composteras, depositarlo, hacer unas anotaciones, unas mediciones, echarle más material estructurante seco para confeccionar ese compost, mantener la humedad, reponer los recipientes. Hay una serie de tareas, de actividades que es gracias a la comunidad educativa, en el sentido de que somos todos los que al final aportamos nuestro granito de arena. No lo hace una persona sola la que se encarga de hacer todo el compost de todo el cole. En definitiva, somos muchos los que estamos trabajando para que se consiga.
Si tuvieras que destacar algunas dificultades que habéis tenido especiales en esta primera edición de la campaña El Colegio Compostamos, ¿qué dirías?
Donde más cuesta es conseguir personas implicadas que tengan una iniciativa o una valentía de sacar adelante un proyecto como este. Quiero decir, necesitamos una dirección del centro implicada que apoye y respalde. Yo en este caso soy el coordinador del comedor, pero podría ser el conserje o el papá de uno de los niños que forme parte del AMPA. Tiene que haber alguien que impulse, siempre que haya una persona que tenga una iniciativa y que además sea respaldado sobre todo por la dirección del centro. En general, lo que se podría decir, que una de las claves, las direcciones de los centros sean valientes a la hora de tomar decisiones de vamos a ir adelante con este proyecto, y tenemos que tener las herramientas, o mejor dicho, las personas idóneas para sacar adelante el proyecto. Entonces necesitamos formar a gente del comedor o las maestras y maestros tener una formación gracias a Ecologistas de Nación, en este caso, por ejemplo, que sea una cosa motivadora. El principal problema, a lo mejor, es encontrar ese. Una vez lo encuentras, una vez consigues un colegio que tiene ciertas personas que van a influir en las demás para conseguir motivarles para poner en marcha el proyecto, ya lo tienes casi todo hecho, porque se va a transmitir esa energía o esa iniciativa que necesita el proyecto, porque es un proyecto innovador y algo totalmente diferente a lo que se estaba haciendo antes. Antes se tiraba todo al contenedor de gris y ahora no se tira, el día y la noche.
Si alguna escuchante está interesado en ponerse en contacto con vosotros, con la asociación Margalló, Ecologistas en Acción, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web donde está nuestra información, es margalló.org. Y también estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. O sea que ponerse en contacto con nosotros es bastante sencillo para cualquier cosa. Tanto para hacerse socios si quisieran, para nuestras actividades, o simplemente para pedir información de cualquier tipo de nuestras actividades o de este proyecto en sí que estamos hablando. O sea, no hay ningún problema en colaborar. Nosotros estamos al 100% ilusionados en difundir y compartir cosas beneficiosas para todos.
Fernando Sáez, responsable del comedor del CEIP Hispanidad de Elche Alicante y miembro de Margalló Ecologistas en Acción. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por difundir y por vuestro programa.
Y sus costados se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CENDA, entre los años 2012 al 2019 se produjeron en México 499 agresiones a defensores del medio ambiente y 83 asesinatos. En 2019 han sido asesinados 15 ambientalistas, cuando el promedio en los últimos años era de 10. En lo que va del año 2020 ya han sido asesinadas 6 personas. Vamos a hablar sobre estas agresiones y asesinatos ambientalistas en México. Nos acompaña Somayi Villanueva, periodista de La Izquierda, Diario México. Buenas tardes, Somayi.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría que nos explicaras un poco cómo está la situación de la pandemia en México.
Pues estamos en una fase crítica, la fase 3. Todavía no está cerca la baja de los contagios y de las muertes en México. Me parece que en España ya están en una etapa de salida o de retroceso de la pandemia. Sin embargo, en México ese pico aún no se ha alcanzado y se prevé que no se alcance por lo menos en las próximas semanas, lo cual es alarmante si consideramos que el gobierno ya está dando por concluida la jornada de lo que aquí se dice como sana distancia o el distanciamiento social o la cuarentena. La mayoría de la población no pudo hacer la cuarentena como debería ser, porque los trabajos son muy precarios, mucha gente no tiene un ingreso fijo que le permita hacer una cuarentena, tampoco tiene la posibilidad de tener ahorros para poder resguardarse en casa como es debido, ¿no? También el problema de los despidos está latente. En cuanto se dictó la jornada de sana distancia, cientos de personas perdieron sus empleos y eso ocasionó que hubiese mucha gente que próximamente va a entrar en condiciones de pobreza.
Vamos, si te parece, ya a hablar sobre esas agresiones y asesinatos a los ambientalistas en México. ¿Es cierto que el 50% del territorio mexicano corresponde a las comunidades indígenas?
Las zonas rurales en México son muy extensas, hay muchísimas extensiones de territorio que todavía no están completamente clasificadas como territorio indígena o territorio de pueblos originarios. Lo que pasa aquí es que en México tenemos una diversidad de lenguas y de culturas, pero que están siendo amenazadas por políticas extractivistas o por megaproyectos, por el despojo a las comunidades, el querer apropiarse de los recursos que están en las regiones, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de población indígena. Sin embargo, esta población está siendo bastante golpeada, incluso también con la pandemia.
¿Se puede decir que la mayoría de las víctimas por estas agresiones y asesinatos son indígenas y que en Oaxaca, Puebla y Michoacán es el 100% de las víctimas los indígenas?
Sí, es la mayoría de las personas que defienden el territorio. Es un buen número el que viene de las comunidades indígenas. Pero, por ejemplo, en los asesinatos que ha habido este año, ninguno ha sido de un poblador indígena, sino que son personas o son activistas que están defendiendo el territorio. Sin embargo, al estar los indígenas en zonas de grandes recursos o de conflictos socioambientales, están más propensas a ser agredidas o a ser asesinadas.
Cuando hablamos de agresiones, ¿a qué te refieres concretamente?
Amenazas de muerte, amenazas de muerte a la familia. Como agresión también se está dando, por ejemplo, la difamación en cuanto a su actuar en defensa del medio ambiente, golpes, tortura, desapariciones, pues hasta el asesinato también.
¿Se puede decir, Asomayi, que los sectores más conflictivos son el energético, el minero y el hidráulico?
Sí, también existe también el avance de la infraestructura como la construcción de carreteras, la construcción de mega complejos habitacionales, eso sobre todo en ciudades. En zonas rurales también se da mucho pues la tala ilegal, que es mucho más difícil de saber cómo proteger a la gente que está defendiéndose no solo del ataque de las megacorporaciones, sino también del narcotráfico y de la tala ilegal, que va muy de la mano.
Antes hemos dado cifras con relación y el inicio de 2012, pero seguramente algún excusante se preguntará, ¿qué pasaba antes de ese 2012? ¿Había también agresiones y asesinatos de defensores del medio ambiente o no?
Sí, sí los había. De hecho, en los 3 últimos 5 mandatos presidenciales, o sea, desde el 2000 para acá, han sido asesinados más de 147 defensores ambientales en el país. Se tiene registrado que por lo menos hay 500 conflictos socioterritoriales en México, lo cual ha aumentado a partir de las políticas de la guerra contra el narcotráfico, el impulso de megaminería, megaextractivismo, el fracking y todo esto.
En 2013 hubo una reforma energética, me imagino que esto impulsó la participación privada. ¿Qué supuso para los indígenas, para las personas afectadas, asesinadas o agredidas por ser defensores del medio ambiente, esta reforma energética?
Hubo una mayor apertura, por ejemplo, a las grandes inversiones privadas sobre hidrocarburos. Estamos hablando de que se impulsa también el problema del fracking, que es la exploración no convencional de hidrocarburos, que es una técnica que es altamente agresiva para el medio ambiente y tanto para las comunidades como para los ecosistemas. En Veracruz hay un problema muy grande con comunidades indígenas, su mayoría, que vienen resistiendo la imposición de este tipo de pozo de exploración que envenena su agua, envenena sus tierras, pero al mismo tiempo que presentan grandes enfermedades, tanto en la salud local como en la salud de los ecosistemas, y que a su vez trae consigo la violencia de las mismas empresas, que muchas veces están coludidas con el crimen organizado y con las corporaciones policiales, pues amedrentan a las comunidades, ¿no? Otro ejemplo también es Puebla, un estado donde también han querido imponer este tipo de prácticas, y esto se da mucho a partir de la reforma energética que hubo en el 2013.
Aparte de lo que tú estás diciendo, me imagino que también a las comunidades indígenas les afectará en cuanto a su diversidad cultural y al medio ambiente la biodiversidad. Pero, ¿realmente se les consulta a las comunidades indígenas para llevar a cabo estos megaproyectos o no?
Se supone que por derecho internacional tiene que haber una consulta previa informada hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, pues hay muchas maneras para no llevar a cabo estas consultas, ¿no? Muchas veces las consultas las imponen a partir de que no tienen o no está esa característica de que se dan en la lengua de las comunidades. Ejemplo, pongo el Tren Maya, donde la consulta se hizo en español, cuando mucho de la población habla maya o habla cualquier otra lengua de la región. Sin embargo, pues la consulta se hizo en español, se hizo con un número muy reducido de habitantes, lo hicieron sin la consideración que tenía que ser antes de que se impusiera la obra, sino que lo hicieron cuando ya estaba impuesta, con solamente un grupo muy reducido de personas que estaban de acuerdo con la mega obra.
Preparando a Somalli la entrevista, se quejan los indígenas de que se los convocan a ciudades y ellos en ocasiones no pueden acceder a tantos kilómetros para llegar a esos lugares. ¿No hay asambleas en las comunidades indígenas para decidir?
Sí, sí las hay. De hecho, son una manera de organización de las mismas comunidades. Pero muchas veces a lo que se toma en cuenta son pues a los caciques que están en las regiones, tienen intereses en el que se impongan los megaproyectos. Otro ejemplo es el proyecto Integral Morelos, en cuyo proyecto está contemplado un gasoducto que pase por las comunidades en el estado de Morelos, un gasoducto de cientos de kilómetros que no tenía acuerdo con las comunidades. Sin embargo, lo que pasó es que la consulta que quisieron imponer fue hacia otras zonas que sí estaban a favor del megaproyecto. Entonces, pues eso generó muchísimo descontento con los pobladores de la región que iban a ser los principales afectados.
Estamos hablando de agresiones, asesinatos, sobre todo a la población indígena, que son la mayoría, pero seguramente se preguntará el escuchante, ¿cuáles son los autores? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Están los intereses empresariales. El problema de las agresiones y los asesinatos en México hacia ambientalistas es que muchas veces quedan en total impunidad. Tomo el caso de Samir Flores en 2019, que a pesar de que hubo manifestaciones masivas en el país y muestras de solidaridad internacional, pues hasta ahora se desconoce el autor material del asesinato, pero también se protege mucho a los autores intelectuales.
Amnistía Internacional dice que el Estado no actúa cuando se denuncia la agresión o el asesinato. ¿Esto es cierto?
En muchos casos, pues se les deja, digamos, hacia las autoridades locales, las autoridades municipales, a las autoridades regionales. Sin embargo, no se actúa. Como por ejemplo, en el caso de Homero Gómez, que fue un asesinato este año, a pesar de que hubo muestras de enojo, tan solo de la comunidad, pero también de la comunidad internacional, que repudió el asesinato del ambientalista, hasta ahora la versión oficial es que fue un accidente. Pues sí, es un nivel de impunidad bastante generalizado para las agresiones.
Vamos a irte ahora a dar algunos datos sobre el gobierno de López Obrador para que me digas si son correctos o no. Tomó posesión en diciembre de 2018. En su mandato ha habido 19 asesinatos, 39 ataques en 2019, esclarecidos asesinatos cero. Y en su campaña electoral Obrador decía que hay que respetar a la madre tierra y a los pueblos indígenas. ¿Esto se está haciendo?
De hecho, López Obrador lo que hizo fue una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, que es el centro de la capital, pidiendo permiso a la madre tierra para la colocación de los megaproyectos. Sin embargo, en sus proyectos más ambiciosos, que son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el corredor transísmico y el proyecto Integral Morelos, en ninguno hasta ahora hay un estudio claro de los impactos ambientales. Pues podríamos decir que es apenas el discurso, sin embargo, no ha habido un manejo correcto de las políticas ambientales. Y de hecho, el actual secretario de Medio Ambiente dice que se puede impulsar la minería de litio en México, ¿no? Que es una de las extracciones más agresivas con el medio ambiente.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la protección a los ambientalistas. Hay un mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas creada por el Estado en 2012. ¿Esto vale para algo?
Es un protocolo que se ocupa para cuando hay amenazas de muerte. Desgraciadamente no en muchos casos sirve. Por ejemplo, en las agresiones a periodistas no ha sido efectivo. En todo caso, tendría que funcionar como un sistema de protección. Sin embargo, no garantiza la vida de las personas. De hecho, en meses pasados, el ministro de Medio Ambiente declaró que sería la Guardia Nacional la que tendría que estar cuidando a los defensores ambientalistas. La Guardia Nacional es una fuerza del Estado que está conformada por militares, que en muchos casos está demostrado que está coludida con las mismas redes de narcotráfico. Entonces, es una incertidumbre para las personas que defienden el medio ambiente. No hay un mecanismo para salvaguardar sus vidas.
Somalli, Zenda dice que una de las opciones alternativas es el acuerdo de Escazú, que lo aprobó el gobierno. ¿Esto es así?
Es una opción, sin embargo, pues ahora con todo esto de la pandemia, ahora sí que lo último en lo que se está pensando es en pues la seguridad de los ambientalistas.
Para que entre en vigor este acuerdo hace falta que lo firmen 11 países. ¿Han firmado ya esos 11 países?
Pues tendría que firmarlos los países que tienen más agresiones, Colombia, Honduras, México, Brasil, Filipinas, los principales que están, recuerdo, de Global Watcher. Sin embargo, me parece que solamente México se apostó por firmarlo, sin embargo, no ha entrado en vigor.
Porque obligaría al gobierno a proteger a los defensores y consultar a las comunidades, ¿no?
Sí, además de que, como ya te había mencionado, las consultas a las comunidades indígenas no están siendo llevadas de acuerdo a lo que dicta el derecho internacional.
Hay otra realidad, que es que se generan leyes para ir contra los ambientalistas o los activistas medioambientales, como por ejemplo la Ley Garrote de Tabasco.
Así es, la Ley Garrote en Tabasco se firmó, me parece, finales del 2018, principios del 2019. Se establece que las personas que pretendan tomar carreteras, hacer cortes de vías, tendrían una sanción de hasta 20 o 30 años de cárcel, ¿no? Lo que significa que en el estado donde se está construyendo una de las principales obras del gobierno de López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas, puede significar un freno para que se demuestre este descontento social. Al mismo tiempo, la militarización de las zonas donde hay más recursos naturales puede significar hay más peligro en cuanto si las personas quieren organizarse para repudiar el daño ambiental.
¿Y esta Ley Garrote está en consonancia con la Constitución mexicana o no?
Fue muy criticada por violar el derecho a la libre expresión, sin embargo, se dejó a la autonomía del estado de Tabasco, sigue en vigor.
Vamos a hablar de los proyectos que me imagino apoya el gobierno de López Obrador, y has mencionado uno de ellos, el Tren Maya. ¿En qué consiste?
El Tren Maya se supone que será un tren de alta velocidad que recorrerá la zona sur de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo y parte de Chiapas. En teoría tendría que mejorar tanto las comunicaciones de la región como la infraestructura móvil para no depender tanto de carreteras y etcétera. Sin embargo, el tren lo que está previsto es que atraviese zonas de selva, zonas que son de preocupación mayor para la conservación, ¿no? Las últimas selvas altas de México se encuentran justamente en esta región, lo cual significaría partir las áreas naturales que son extremadamente delicadas y extremadamente frágiles y dividirlas, y no solamente es el tren, sino que es un proyecto integral de infraestructura hotelera, habitacional, infraestructura de servicios, lo cual traería una presión muy grande a la región, que además de ser un ecosistema muy frágil, pues es un ecosistema que está muy amenazado.
Volviendo al estado de Tabasco, tenemos la refinería de Dos Bocas. ¿Qué supone para el medio ambiente?
La refinería de Dos Bocas hasta ahora ya trajo desventajas para el medio ambiente, que arrasó áreas de manglar, que es un ecosistema que además de ser importante para la conservación, para lo que es la recarga de agua dulce, lo que es la conservación de las zonas de playa, pues ahora significa también mayor contaminación de los cenotes o los mantos acuíferos de la región, que son de lo que depende la gente de la zona, significa contaminación atmosférica y significa pues mayor presión, porque no solamente es la refinería, sino todo lo que lleva alrededor, más desarrollo habitacional, desarrollo de servicios, presiona a los mismos ecosistemas para tomar más el espacio.
Has hablado anteriormente del proyecto integral de Morelos. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen?
El proyecto integral Morelos se suponía que iba a ser, además de una termoeléctrica en un pueblo que se llama Huesca, que viene resistiéndolo desde 2010 o 2011 más o menos, que quisieron imponer ahí la termoeléctrica, se pone también un gasoducto que atraviese el centro del país y que lleve gas hacia regiones de lo que es el estado de Puebla, el estado de México, la Ciudad de México incluso, pero atraviesa zonas de siembra y de lo que se dice aquí que son los ejidos, las tierras de las personas, y supone también contaminación, el peligro latente de que la infraestructura se dañe y que genere fugas, pues etcétera, ¿no? También el despojo a las comunidades originarias de sus tierras.
También has hablado del corredor transísmico. ¿En qué consiste? ¿Cómo afectaría al medio ambiente y a las comunidades?
Sería el corredor una especie de carretera o de vía donde se atraviese la región del Istmo hacia Veracruz, que es la parte más angosta del país, donde habría una especie de vía para que tanto infraestructura carretera como infraestructura móvil lleve mercancía desde el puerto de Salina Cruz en Veracruz a Oaxaca, del Golfo de México al Pacífico. Entonces supone una gran infraestructura, supone el despojo de tierras a las comunidades originarias, pero también supone acabar con los ecosistemas de la región, que son principalmente bosques.
Sí, estamos planteando de que estos megaproyectos son un atentado al medio ambiente y a las comunidades indígenas porque les restan sus medios de vida. ¿Qué alternativa les queda a estas comunidades indígenas para poder sobrevivir?
La organización de las comunidades que de manera inicial vienen resistiendo a la imposición de estos megaproyectos. Los megaproyectos están a muchos niveles, también en las zonas urbanas. Por ejemplo, en la ciudad de Baja California de México, Mexicali, la transnacional Constellation Brands quiso imponer una mega planta cervecera y después de años de que la población se organizara en contra de la planta, se logró detenerla, pese a que todavía está en planes de seguir imponiéndola, porque significaba un despojo de agua que estaba originalmente destinada a la población de la ciudad. Otro ejemplo de organización de las mismas comunidades es, por ejemplo, el mismo Proyecto Integral Morelos, que en mayor o menor medida está siendo detenido gracias a la organización y a la movilización de las comunidades. Al mismo tiempo, se empiezan a organizar comunidades de Yucatán y de Chiapas para hacer frente al Tren Maya y a los megaproyectos más grandes. Por ejemplo, con también el corredor transísmico, comunidades de Oaxaca ya no empiezan solamente a repudiar, sino que se empiezan a organizar para poder frenar estos megaproyectos.
Axomagi, son empresas multinacionales, pero ¿de qué países? ¿Aquí en España hay alguna representación de este negocio? Porque solamente les interesa ganar dinero, no les importa las comunidades indígenas y el medio ambiente. ¿Qué países son los que destacan en cuanto a presencia de multinacionales allí en México?
En estos momentos hay un conflicto en el estado de Chiapas de comunidades que se están organizando para echar, por ejemplo, a Coca-Cola, que ha querido acaparar el agua de la zona. Del mismo tiempo, ya mencioné a Constellation Brands, están las grandes mineras canadienses y norteamericanas que están queriendo despojar y aparte contaminan las regiones del norte del país. España, una de las empresas que tiene muchos intereses con las energías verdes es, por ejemplo, Iberdrola, que tiene en el sur del país intereses de poner grandes extensiones de estos paneles solares, pero que también significa el despojo de tierras de los pobladores.
Vamos, si te parece ahora, Somagi, hacer un homenaje y un recuerdo a los asesinados en 2020, indígenas y no indígenas. Concretamente está Eugi Roy, estudiante de 21 años.
Él era un estudiante de biología de la Universidad de Oaxaca. Me parece que él no era indígena, pero él era biólogo que hacía trabajo para conservar la fauna de la región, principalmente reptiles y anfibios, que de hecho, gracias a sus observaciones, se descubrió que una especie de rana, me parece, que no estaba extinta, sino que gracias a sus investigaciones se descubrió que la especie aún seguía con vida y que fue asesinado el mes de mayo en su casa en Oaxaca, ¿no?, donde se había retirado a pasar la cuarentena.
También tenemos a Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de la mariposa monarca y de los bosques michoacanos.
Era muy conocido en redes sociales por ser un promotor del que se llama el ecoturismo, que pues no significa un gran impacto para los bosques. Gracias a su trabajo de conservación y organizándose con los ejidatarios de la región, lograron rescatar el bosque de la mariposa monarca, donde tenían ahí el santuario. Según ellos, era el santuario más grande de América Latina de la mariposa monarca. Fue asesinado a finales de enero de este año. Después de 15 días de desaparecido, lo encuentran asesinado. Y Raúl Hernández era otro de los guardabosques de la zona. Él fue encontrado con signos de tortura.
También tenemos, lamentablemente, a una mujer, Paulina Gómez, defensora de un territorio indígena.
Paulina Gómez era una investigadora y era promotora de la conservación de los terrenos de Wirikuta, en Michoacán, que es un territorio sagrado para la etnia huichol. Pues llevan décadas luchando contra la megaminería canadiense y estadounidense para que no entren a destruir la zona sagrada, pero que también pues son defensores del medio ambiente porque quieren conservar esa región.
Antes hemos hablado del proyecto de Morelos. Era un opositor, Isaac Medardo, también fue asesinado.
Isaac Medardo era un abogado y además era un ambientalista de Morelos, que además de oponerse al proyecto integral Morelos, era defensor de las zonas boscosas de Morelos, que vienen siendo amenazadas por proyectos también de infraestructura inmobiliaria, de grandes proyectos inmobiliarios en Morelos, y pues su trabajo de defensa del medio ambiente se centraba en defender las zonas naturales del estado.
Y por último, esperemos que si así está Adán Bez, que era un protector de los humedales de Veracruz.
Adán Bez también era un ambientalista que luchaba por conservar las regiones de humedales, que son lo que se le conoce como los manglares, y también, al igual que Homero Gómez, era promotor del ecoturismo y de la educación ambiental, que es educar a las comunidades y a los turistas o a los visitantes de las regiones para que haya un aprovechamiento racional de la zona, ¿no?, y para que no se promueva este turismo terrorismo devastador.
Asomayid, de todo esto que estamos hablando, de crímenes, asesinatos, intereses económicos, megaproyectos, víctimas, la mayoría de ellos indígenas y sus comunidades, y en definitiva el medio ambiente, ¿cómo podríamos resumir todo esto?
Pues que hay una escalada de agresiones hacia ambientalistas en México. A principios del año pasado México estaba en el sexto lugar de países donde es más peligroso defender el medio ambiente, esto según la organización Global Watchers. Ahora, pues, desafortunadamente, según el informe de 2019, ya estamos en el cuarto lugar a nivel mundial donde es más peligroso defender el medio ambiente, ¿no? Y esto se agrava con la situación de megaproyectos, de imposición de grandes proyectos de extractivismo como la minería o la tala inmoderada, que también es otra actividad que trae conflictos con las comunidades. Hay grandes intereses empresariales, pero pues también están coludidos con intereses gubernamentales.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en recibir más información de todo esto que estamos comentando o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con Izquierda Diario México?
Yo escribo para la Izquierda Diario México, una red internacional de diarios. Está en 11 países y en 8 idiomas. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si se quieren poner en contacto conmigo, también a través de mi página en la Izquierda Diario, estoy como Asomayid Villanueva.
Asomayid Villanueva, periodista de Izquierda Diario México, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas de concienciación y de denuncia ante los asesinatos y agresiones a los medioambientalistas en México por parte de intereses creados. Como tú decías, sean multinacionales, policías, el propio Estado, narcotraficantes, etcétera.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Nació en Logroño en 1976. Es diseñador gráfico, editor, activista cultural y poeta. Buenas tardes, Enrique Cabezón.
Buenas tardes, muchas gracias por hacerme un huequito.
Gracias a ti.
Ondas.
Eres también gestor de la entidad cultural Ediciones 4 de Agosto, ¿no?
Sí, soy uno de los coordinadores del Festival Agosto Clandestino y parte del equipo editor, la cara visible de los editores de Ediciones de 4 de Agosto, sí.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
No lo sé. Lo primero que hice en mi vida, lo que más me gustaba y me interesaba, era la historieta. Y de hecho llegué a publicar algunas historietas y algún álbum en alguna editorial conocida, pero siempre desde un punto de vista un poco arty, por decirlo de alguna manera, un poco artístico. Me interesaban las historias en profundidad, las historias que tuviesen un halo poético, que se dice. Y entonces, pues de ahí salté a lecturas un poquito más profundas, de alguna manera, hace ya muchos años, y desde entonces, pues ahí hemos seguido leyendo y aportando nuestro pequeño granito de arena a este mundillo tan prolijo.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía está presente en muchos ámbitos de nuestra vida sin que seamos conscientes, ¿no?
Sí, yo creo que sí. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos en cuenta a la hora de organizar el Agosto Clandestino es mostrar el hecho poético en aquellas disciplinas donde no parece tan evidente. Quizá la música sea una cosa muy evidente, o el teatro, pero hemos llegado a organizar exposiciones sobre diseño, otro tipo de disciplinas donde acercarnos a ese hecho poético que es difícil de definir. ¿Qué es para mí la poesía? Yo diría que es como respirar, algo que me acompaña y que me ayuda a ser, a existir en los días, por citar un titulito mío.
Si te pregunto ahora por los atributos, a tu juicio, esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Yo hace mucho que distingo la lencería de los traseros. No creo que la forma sea, o aquello que realza la forma, sea lo fundamental. Es evidente que puede ayudar. Los flamencos llamarían a esto el pellizco, ese momento que sucede cuando, lo que ha pasado un duende que también hemos oído, ese momento que sucede en el que las palabras nos transportan a otro sitio o nos hacen entender algo que por evidente a lo mejor no habíamos visto. Yo creo que es una manera de pellizcar, de interrumpir por un momento la vida cotidiana con todos sus ruidos y sus puntos de distorsión.
¿Se debería tener una actitud especial ante el fenómeno poético, ya seas lector o escuchante?
Yo creo que no. Uno tiene que ir a la poesía como va a cualquier otro sitio, con ganas de sentir algo. Y creo que además en la poesía eso de sentir es casi lo más importante, por eso digo lo del pellizco, eso que te transforma de alguna manera. Yo creo que no hay un lector promedio esencial, no hay una edición que tenga que decir, ni hay una forma métrica que tenga, no hay... De hecho, precisamente yo creo que lo que hace tan inaprensible a veces explicar qué es esto tan difícil es que es difícil de captar, pero cuando sucede uno es consciente. Y yo creo que hay grandes poetas que nos pueden alcanzar como si nos diese un calambre o algo, con mucha facilidad porque dominan su oficio. Pero realmente pienso que no hay un atributo esencial que tenga que cumplir ni el poeta ni el lector, sino que tiene que ser casi... aquello que decía Irigoyen, que tiene que haber una piedra y estar lanzada, y si hay una pedrada tiene que haber un muerto. Eso es un poema, eso es poesía.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Tengo muchos y cada día tengo más. Como no quiero ser quien elige a sus hijos, te voy a decir y te voy a adelantar en exclusión, porque todavía no hemos hecho la rueda de prensa y la presentación del festival de este año, algunos de los poetas que van a participar, que como me parecen todos buenísimos, te diré cuatro, por ejemplo, Ben Clark, Lola Nieto, Nuria Ruiz de Viñaspre y María Sotomayor. Son poetas jóvenes que están apostando fuerte desde diferentes estéticas, incluso desde lo performático, de alguna manera como Lola Nieto, pero que me parece que ofrecen un discurso muy rico, muy novedoso, que aportan, ¿no?, a este pequeño mundillo.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Enrique Cabezón? ¿Qué destacarías tú?
Siempre me he sentido una especie de outsider, alguien que se ha colado en la fiesta, porque de alguna manera siempre he desarrollado mi trabajo desde diferentes ámbitos artísticos. He hecho música, he escrito prosa, he ejercido el periodista, he dibujado historieta, soy diseñador en realidad, que es la profesión que me da un poco de comer. No sabría decirte qué es lo que caracteriza. Hay un poeta y crítico valenciano que se llama Víctor Gómez, que estoy seguro que conocéis, dice que mi poesía es irreductible y rebelde. Yo no sé si esto es así, pero desde luego me gustaría que lo fuese.
Tu último poemario, Enrique, es Desdecir, publicado en la editorial Amargor, sí, en 2013. ¿Qué sí. diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Es un libro que explora un camino que ya marcó José Miguel Ullán. Es un libro tachado, que ofrece tres ámbitos de lectura, ¿no? El del poema completo, que aparece como una traducción en letra pequeñita a la página, el del poema seleccionado leyendo únicamente las palabras que se salvan de esa tachadura, y el de la propia imagen plástica que generan las tachaduras con las palabras en la página. Ese sería un poco el rasgo distintivo respecto a anteriores poemarios, pero no sabría decirte exactamente, porque a nivel de contenido, a nivel de temático, creo que redunda en aspectos que ya había tocado en Dios con los lomos de las muchachas o No busques lágrimas en el ojo del muerto. Quiero decir que es un camino, me gustaría creer que coherente, redunda desde luego en tics personales muy claros.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, ¿qué habría que incidir?
Mi proceso creativo es errático. Acabo de publicar una novela este mismo año que se llama Una semilla, y resulta que al comprobar el archivo Word en el que está escrito, tiene 15 años de proceso. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues te diría que supongo que con falta de oficio y con un procrastinado bastante intenso. Mi mujer, fíjate, lo llama pajarear, revolotear sobre las cosas y picar de vez en cuando. Yo creo que por ahí va el proceso.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has creado?
Bueno, mira, voy a leerte precisamente de Desdecir un par de poemitas cortos, si me lo permites.
¿Tienen título estos poemas?
Son poemas sin título que pertenecen a una parte, a la primera parte de Desdecir, que se llama Nuevas reglas del capitalismo. Yo no sé si recordarás que en 2009, creo que fue Zapatero, entonces presidente, tuvo una reunión en no sé dónde para definir las nuevas reglas del capitalismo, porque el capitalismo había fracasado. ¡Qué iluso! ¿Cómo lo reforzaron? Tú miras los adoquines, yo miro sus trajes. Estamos en el centro
de la calle, en la niebla blanca de este invierno que es todos los inviernos a la vez. Me pregunto, ¿en qué momento nos tocará correr y si lo haremos hacia ellos? Ser el saco, serlo, para justificar los golpes recibidos, para esperar quieto la seca explosión de los puños, para encajar la vida y sus derrotas y no sufrir ante el inminente chasquido de los huesos.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste estos poemas? ¿Personalmente, familiar, social?
Yo en principio siempre he estado muy vinculado a movimientos sociales, vecinales, fundamentalmente también. Pertenezco al bando de los que siempre pierden y si ganan algo generalmente es para que nos frustremos por lo mal que lo hacemos. Y supongo que estaba en el descontento habitual del que está siempre ahí en la trinchera y no termina de avanzar nunca. Supongo que hay algo romántico en perder siempre, pero uno se cansa también. Así que a veces escribir es también una especie de exorcismo para superar ciertas melancolías.
Vamos, si te parece, a hablar de Logroño. ¿Cuál es la realidad política de esta ciudad?
Ahora mismo tenemos un ayuntamiento gobernado por PSOE, Partido Riojano y Unidas Podemos, en un contexto de una comunidad autónoma pequeña, en que Logroño es la mitad de la población de La Rioja, completamente. También en La Rioja nos gobierna PSOE y Podemos. Ha sido un cambio después de 27 años de gobierno del Partido Popular. La distorsión que ha generado todo el tema de la pandemia tampoco ha permitido que se creen canales de diálogo con la ciudadanía. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de construcción de carriles bici y de peatonalizaciones de calles, un poco en la línea de lo que está haciendo toda Europa ahora mismo, pero está levantando mucha bronca, por decirlo de alguna manera, porque el ayuntamiento ha aprovechado el estado de alarma y no se ha producido precisamente ese diálogo con los vecinos. Siempre hay negocios y siempre hay gente en contra, pero ya que esto es algo que lleva una línea europea muy clara, que tenemos que ir hacia ello, si se hubiese hecho con diálogos, si se hubiese hecho con un poquito más de divulgación, si se hubiese escuchado a los vecinos, pues seguramente generaría bastante menos polémica. Ahora mismo, de hecho, esta misma tarde tenemos una manifestación de comerciantes del eje principal de esta intervención y de vecinos que están muy preocupados con las consecuencias que esto puede tener.
Por último, Enrique, proyectos como poeta en este segundo año de la pandemia.
Estoy escribiendo un librito que espero que vea la luz. Es un poemario sobre la banalización de la lectura, lo cual ya, imagínate, me va a conducir al siguiente fracaso editorial de mi vida. Pero la verdad que me interesa mucho eso que se está dando ahora en los medios digitales, fundamentalmente en la que no tanto importa la noticia que quieres leer como la duración del tiempo de lectura. Y es una cosa que me parece fascinante. Esto cuesta leerlo 3 minutos. Bueno, pues aunque me interese mucho la noticia, no lo voy a leer porque no tengo 3 minutos. Y esto además, cómo redundan en la calidad del contenido, de los temas a tratar o la profundidad con los que se pueden tratar. Es algo que me llama la atención y que creo que se está dando también en cierta manera en la poesía española. Pues parece que la poesía de consumo rápido, por decirlo de alguna manera, que siempre ha existido, porque ocupa un espacio muy importante y habrá que ver qué hacemos los cansinos, los que intentamos tratar cosas distintas.
Enrique Cabezón, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti y enhorabuena por tu trabajo.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.